2:08 en Paraguay, 34 grados 8 la sensación térmica a estas horas en la capital y en gran parte del territorio nacional. Tenemos tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas que persisten según el pronóstico del tiempo. Ya el reporte oficial habla de lluvias y tormentas desde hoy. Al menos es la última actualización. Para hoy sábado se mantiene inestable en todo el territorio nacional, con probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas durante la mañana y tarde. También en el transcurso de las últimas horas de la tarde de este sábado, un sistema de tormentas proveniente de Argentina ingresaría a territorio nacional, primeramente abarcando el sur de la región oriental, para luego ir desplazándose a otros departamentos del país durante la madrugada y transcurso del domingo, mañana domingo. Las condiciones son óptimas para el desarrollo de fenómenos de tiempo severo de manera puntual, atención, y acumulados importantes de lluvia, que por cierto lo retratan en el boletín de meteorología. Vamos a desplazar después el adjunto. Bueno, y las lluvias van a persistir en gran parte del territorio nacional, dice el reporte oficial, para este domingo, perdiendo más intensidad ya en horas de la noche. Y en cuanto a las temperaturas para este sábado, se presentarán, así como mencionábamos antes, pronóstico con tiempo cálido, 32 a 36 las extremas, las máximas, y apoyado con el elevado contenido de humedad, que haría que la sensación térmica sea aún mayor. Es lo que está pronosticando la Dirección de Meteorología en esta expectativa por, bueno, hacer ese cambio de temporada, que según el calendario, ¿verdad?, estamos ya a horas nada más del ingreso del otoño. Aquí en el hemisferio sur, parte de la región de América del Sur, el continente americano, aquí tenemos esas expectativas, ¿verdad? El otoño. Y hacia el otro lado del continente, en Europa, bueno, le dan la bienvenida a la primavera, que es una de las estaciones más lindas que realmente se puede vivir si uno tiene la oportunidad de conocer, por ejemplo, Europa. Primavera, esta época es maravilloso.
Hola,
como también aquí, ¿verdad? Tenemos por acá lo que siempre... ¿Qué hace, Robert? Lo que siempre cuestionamos es el calor húmedo que hay, como a estas horas. Pero el verano... El verano somos muy fuertes nosotros, valientes para tolerar. Pero invierno, a mí, por ejemplo, me gusta esa mezcla entre lo que es el otoño, la primavera, así más o menos.
¿Te gusta? Well, claro, el calor es agradable, pero no el 40,
no,
50.
No, los días de infierno
42
no.
42 grados, eso ya es. Y parecía que va a llover, que el pronóstico ya...
Sí, estaba justamente mencionando que hay lluvias.
Pero no
marcadas
tormentas.
Para hoy y mañana.
¿Tormentas?
Sí, también de moderada intensidad.
¿En qué zona?
Y eso es lo que ahora voy a detallar, porque bueno, estaba leyendo y necesito...
Lo que sigue, está previsto el frente de tormentas en algunos puntos del país.
¿Vos crees que pasó la tormenta?
¿Política?
En términos, claro.
No, yo creo que son 2 años electorales que estamos en plena campaña. Leí por ahí que planteaban suspender, postergar otra vez, ¿verdad?
Cosa que creo que no va
a prosperar,
no,
porque...
Por los tiempos,
a no,
¿verdad?,
ser que el panorama...
sea muy complicado.
Mucho más crítico de lo que estamos, ¿verdad?
Que no es menor, ¿verdad? Pero la pandemia,
no,
imagínate.
No, en ese sentido, ¿verdad? Porque es lo único que podría finalmente poner un freno a todo.
Claro, porque también eso de hacer campaña electoral a estas alturas,
no
con esta situación.
No,
a ellos, a
los políticos no.
Pero yo te digo a la gente.
A la gente no le interesa también estar.
Imagínate vos estás en tu casa y que venga un tipo y te diga, che, vengo acá.
Vengo a pedir tu voto.
Sí, te trae su... Sí. Y justo es uno de los diputados que votó este...
¿De? Y vos me preguntabas si pasó la tormenta. Yo te digo que no pasó la tormenta, que si bien el presidente de la República logró desactivar nuevamente este juicio político en diputados, ahora con la ayuda del sector del cartismo, hay un escenario sumamente complejo en el sentido de que esta crisis se va a seguir, digamos, arrastrando, ¿verdad?
Las movilizaciones no paran. Sigue encerrado.
El presidente hasta el momento no habló.
No viajó al interior.
Mensaje. solamente salió para ir al palacio, del palacio al comando en jefe, Omburu y Sharoa. Son los tres puntos que él se maneja.
En helicóptero.
Claro. Ah. Pero así, actividades fuera, como anteriormente él viajaba muchísimo. No. Cada semana él tenía como dos, tres días.
No deja de llamar la atención.
No, y suspende justamente por la crisis, ¿verdad?
¿Y cuál es el problema si la gente le votó?
Y los que le votaron. Y los que no, los que están enojados. Y los que votaron y que también no quieren saber nada.
Decepcionados.
Hay posibilidades de scratches, ¿verdad? Sí, es que sale también.
Excesos en ambos mandos, ¿verdad?
Pero te digo, no está
por un lado, la tormenta, el oficialismo, no está. Que quiso minimizar en todo momento, hasta el cartismo, bueno, para defender que sí, todo está bien. Uh-huh. Que hasta 3.000 personas nomás murieron.
Uh-huh. Sí, totalmente. Pero para mí, si vamos a ir analizando el tema, sí, de la crisis política,
no.
Y vamos a seguir profundizando.
¿Por qué se va a ir arrastrando esto?
Exacto.
Por la pandemia, por la ineficacia, la inoperancia, la corrupción, la impunidad.
Exactamente. Emirce, el juicio político, por supuesto, que acaparó mucho la atención de los medios de comunicación. Pero una imagen y un video golpeó muchísimo a los paraguayos también en la semana. Recordarás lo que sucedía en Puerto Casado, el caso de este señor de 70 años
que falleció.
Falleció y la forma inhumana.
Ni siquiera a un animal se le trata así, no.
En un tractor, no, esa imagen quedó así.
Brutales.
Sí, y ahora estamos en contacto justamente con la sobrina.
Sí, vamos a hablar con Victoria.
Victoria Acosta, ella es sobrina de este señor a quien todos seguramente de alguna u otra manera vimos cómo tiraban su cuerpo dentro de ese, una fosa común,
en un
supongo.
Tractor,
en un tractor, en un colchón, en un tractor.
Sin ¿cómo se dice? Sepultura digna, ¿verdad?
Sin ninguna
sepultura.
Claro. Dentro del protocolo sanitario, ¿verdad?
Pero él sellaron y no, ni en el ataúd no estaba.
No había ataúd. Así mismo y le tiraban como si fuera.
De terror.
Sí. Buenas tardes, Victoria. Un saludo aquí para toda la audiencia. Creo que
vamos a hacer otra
se
vez
cortó parece, ¿verdad?
Pero teníamos que hacer este preámbulo, teníamos que hacer este abordaje para tener a la vista estos elementos,
no,
¿verdad?
No, totalmente.
Que nos trasladan a esa imagen allí cuando cavaron la enorme fosa y vimos el tractor, cómo llevaba el cuerpo que estaba totalmente sellado, pero colocaron sobre un colchón, ¿verdad?
En un colchón,
sí,
le embalaron.
Y la pala del tractor tirando el cuerpo.
Yo pregunté a mi colega, ¿verdad? ¿Por qué hicieron eso? Y la respuesta era que en la zona no había servicio funerario, que la situación crítica ahí en Puerto Casado es en todos los niveles, ¿verdad? Las carencias con las que se manejan los médicos, o sea,
ahora
sin fin de problemas. Victoria Acosta, retomamos el contacto contigo. Muchísimas gracias por estar en contacto aquí en Monumental.
Muchas gracias. Yo también estoy contenta.
Sí.
Se fue pasado. Ya quería responderle a la señora intendenta su versión.
Claro. Victoria, para que la audiencia, para que la audiencia pueda tener
dimensionar.
Un poco. ¿Quién era tu tío? Si puedes contar un poco algo de su historia. Él era un antiguo poblador de Puerto Casado, trabajaba
para recordarlo
toda su
también,
vida en la zona.
Victoria.
Así es, él es un poblador de mucho tiempo, él es un señor trabajador, trabaja en el monte, del monte viene en su casa.
Uh-huh.
Él cobra su tercera edad y viene en su casa, se queda ahí, nunca, eso es lo que me molestó, la forma que
él nació en Puerto Casado.
Que es indigente y alcohólico, que así surgió la voz, ¿verdad?
Claro.
Pero no es así, yo quiero que investigue por la forma, mi tío jamás le van a encontrar en Puerto Casado, jamás le van a encontrar por la calle, borracho.
Claro, él nació en la zona de Puerto Casado.
Solito, él vive porque todos ya fallecieron, mi papá,
Victoria.
Mi hermano, se queda solo un hermano ahora que vino de Loma Plata. Ahora están en Casado, gracias a la prensa de radio, de Diario Extra y Última Hora, que reaccionó rápido, ¿verdad? Ahora mi tío, yo estoy contenta, ya está en un cajoncito, ya volvieron a enterrarse, fueron los forenses, y ya se hizo ya justicia.
Contá un poquitito más quién es Victoria.
Brasil, con su hijo que es abogado, ya se presentó ahora los familiares, pero yo lastimosamente no pude ir porque tengo familia acá, mi trabajo, y lastimosamente no pude asistir.
Sí,
pero agradezco a las prensa que me ayudaron, ¿verdad?
No escucha ella.
Ya estoy contenta. Ya está como tiene que estar mi tío, como humano, ¿verdad? No como un inhumano, demasiado me impactó, me dolió la forma que le pasó.
Exacto. Victoria, sí, Emi.
Victoria, contanos un poco quién era tu tío, dónde nació, qué hacía. Queremos acordarnos de él.
Mi tío.
Sí.
Y mi tío siempre trabaja, está solo siempre él ahí. Nosotros siempre, yo hace 3 años que no me voy más en casa, pero cada vez que me voy a visitarle. Él está bien, por eso no me preocupo tanto, ¿verdad? Siempre supimos algo de él. Pero justamente esta vez yo no supe nada, que él estaba enfermo. Yo el miércoles de noche lo que le llamé a la intendenta, que lo que pasó esto, ¿verdad? A mí me asustó, bueno, yo no quería después de que...
¿Ustedes se enteraron a través de las redes sociales, Victoria?
Video no, yo dije, ¿será pico cierto? Yo dije, no podía creer, entonces le tuve que llamarle a la intendenta y preguntarle por qué. Y me dijo, yo no estoy en casa, me dijo, yo estoy por acá, por Asunción. Me dijo, si yo no estaba, no iba a pasar eso, me dijo.
¿Ustedes se enteraron a través de las redes sociales lo que le hicieron
y
a tu tío?
Sí, de las redes sociales nomás yo me enteré.
¿No sabían que él estaba enfermo?
Nadie. Entonces le tuve que llamarle a ella.
¿Y entre familiares hablaron también de ustedes?
Hacer todo este caso... hacer todos los procedimientos en forma, ¿verdad? Pero no se hizo.
Ustedes hablaron entre familiares, con tus otros tíos, creo que está en Brasil uno de ellos.
Sí, sobrina que estaba en Brasil. Ellos ya están todos encasados, ahora ya vinieron ya, y hay otro único hermano que estaba en Loma Plata. Todos estamos lejos, no podemos llegar al instante. O sea que a mí no me avisaron, ¿verdad? 5 días, dice que se enfermó. Pero a mí nadie no me avisaron, yo no supe nada de él. Después que alzaron el video en las redes sociales, nomás lo que me enteré del caso.
¿Y cómo tomó la familia? ¿Qué dijeron ustedes que son...?
Ay, a mí, sí, claro, a todos nos molesta muchísimo, me decepcionó, me dolió con muchísimo. Pero que ya pasó, pues, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo va a ser? Yo le llevo en cuenta a la... intendenta es buena persona, ¿verdad? Le ayudó muchísimo con los abuelitos. Los jueves y los domingos comen en su casa los abuelitos.
¿Y qué pasó? ¿Por qué le hicieron eso entonces?
¿Quién le hicieron?
¿Por qué ellos, y según la explicación, qué le explicaron a ustedes ahí la gente de la municipalidad?
Ella me explica, yo a ella le pregunté, porque ella me dijo solamente cuando, si ella estaba, no iba a suceder.
Y la gente que está con ella no tiene...
No había luz, y le dije, hay cerca Valle mi Concepción, le dije, hay cerca, ¿y por qué no le llevan mi tío? No es de la calle, le dije, ¿por qué no le llevan en su casa y esperar ahí 2-3 horas, le dije, y para que mientras llegue el cajón, le dije, porque creo que hay presupuesto en la municipalidad para
los municipios de mí tienen eso. Dinero para
me llamó los doctores, ya me apuraron todo mal con palo, no sé qué quería empujar nomás ya luego.
¿Quién le apuraba?
Los doctores, los médicos de guardia, le apuraba demasiado a ella, que se tenía que salir ya de ahí el cadáver.
Él falleció en el hospital.
Tenía que salir ya de ahí, entonces ella no sabía qué hacer, dice desesperada, pero yo le dije, ¿por qué no le lleva en su casa si tiene su casa? Yo no, es de la calle.
¿Y qué te
ahí
dijo?
Puede esperar, le dije, y hacer un procedimiento digno, le dijo, ¿por qué hicieron esto? Muy indignada, intendenta, le dije esto.
¿Y qué te dijo?
Y nada, no me dijo, se cortó la comunicación con ella, no tuve luego mucho tiempo en contacto con ella.
O sea, lo que ustedes quieren aclarar,
la señal, no me llamó más ni yo tampoco a ella.
Lo que ustedes quieren aclarar como familiares es que él no es indigente, Y que bueno,
no, también, no es ningún indigente. No, es siempre nosotros supimos. Yo soy la hija de su hermano.
Bueno, pero no que sea indigente.
No, no, claro, pero viste que esa puede dar la excusa.
Tres años nomás que no me voy más encantado. Pero cada vez que votación hay, yo me voy. Yo voté por ella, por la intendenta, voto a todo. Pero ahora nadie no apareció.
Y ahora vas a pensar dos veces para votar seguramente por antes también, ¿verdad?
Sí, seguro claro, que la señora quiere ser reelecta. Las autoridades como no dieron un pésame. Ninguno.
Por eso, ni siquiera un trato digno es lo que se espera.
No sé, yo quiero saber por qué se hizo esta cosa, a lo mejor hay algo que quiere lograr para Puerto Cabezas, ¿verdad? No sé, ese tiene algún sentido, es la forma de la actuación.
¿Y tus tíos y eso, qué dijeron? ¿Que iban a accionar, iban a demandar si es que no hacían, digamos, si no es que cambiaban la situación?
No, a lo mejor pensaron que nosotros no íbamos a hacer nada, que no,
que se iban a quedar callados.
No vamos a callarnos, no vamos a callarnos, es mi tío, de parte de mi papá, no voy a poder callar. Total. Voy a reaccionar de cualquier forma, voy a reclamar, porque es muy feo la forma en que se enterró mi tío. ¿Cómo le vas a tirar como un animal? Peor que un animal, porque un animal no queremos enterrar así, mamá. Le ponemos en una cajita o algo, ¿verdad? Claro. Porque el animal es una de la familia también, parte de la familia, y entonces no queremos tirar todo esto. Así que como si fuera una basura peor.
Y
muy feo la forma de que actuó la intendenta. Me decepcionó, no demasiado, porque yo la apreciaba, pero esta vez me decepcionó.
Bueno.
Muchas cosas pues dicen en casa, pero esta vez algo a lo mejor estaba queriendo hacer. Yo no sé, ¿verdad?
Pero no hay ninguna explicación válida en este caso. No,
pero gracias a Dios y a la prensa, ya mi tío ya está ya como se debe estar, ya está en un cajoncito, ya se devolvió a enterrar otra vez, ya se hizo justicia.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias entonces por este contacto, y bueno, ya está ahí la posición de la familia también sobre este hecho lamentable, Emilce, que prácticamente...
La verdad que sí. Por primera vez ocurrió en Puerto Casado este caso.
Esperemos que tome nota y no ocurra más.
Ojalá que algún día no le toque a otra persona, porque es muy doloroso. Muy doloroso. Yo hace tres días que no puedo hacer más nada, me bajoneó un poco, ¿verdad? Pero igual pues sigo trabajando. Doloroso, es que parece lo, no sé. Muy cruel la forma de actuación.
Muy cruel, esa palabra, esa es la palabra, Victoria. Muy cruel realmente el trato que le dieron las autoridades municipales a tu tío, que falleció de COVID.
Impresionante, es impresionante.
Ya, muchísimas gracias, Victoria. Y fuerza para la familia.
Bueno, nosotros ya... le volvimos a sacar otra vez y ya está, ya como tiene que estar, que tanto le deseaba a mi tía un entierro digno, a pesar que ellos dicen que yo nunca no aparecí. No puedo, pues yo tengo mi trabajo a través de eso. Yo salí de Puerto Casado porque no había ni trabajo. Ellos cuando no había ni trabajo, tuve que dejar mi pueblo para poder venir hacia acá para una vida mejor.
Hay que sobrevivir.
Entonces, dijeron que yo nunca no aparezco en Casado.
Vos naciste en Casado también.
Me voy a cuidarla a mi tío, quien dijo me va a dar de comer. Tengo que salir a trabajar.
Victoria.
Y ahí no hay trabajo.
Vos sos de Puerto Casado también.
Entonces, y sí.
Naciste también ahí.
Así mismo es.
Bueno, Victoria, muchas gracias nuevamente y fuerza para toda tu familia en esta situación que tuvieron que pasar a raíz de lo que le ocurrió, digamos, a tu tío.
Así mismo. Muchas gracias a usted por contactar conmigo, y quería expresarme también así como ella se expresó, que no nos culpa a lo familiar, ¿verdad? Pero no es así como ella dice, no es así. Entonces ya, gracias a usted que le puedo responder su versión.
Ya. Bueno, Victoria Costa Milce, dando la versión de los familiares.
La sobrina,
¿verdad? La sobrina, ¿verdad? Y realmente muy cruel fue eso, ¿no? Imagínate que algún familiar le...
No.
A nadie le...
Ni aunque digan que sea indigente, imagínate.
No, ahí la explicación. No. ¿Y qué le apuraban los médicos para sacar de ahí? ¿No tuvieron mejor idea porque no querían esperar más horas para darle...? Y vos sabés que hay un rubro en los que tienen los municipios para tratar justamente este tema, Mirce, de...
Perdón, ese caso se hizo todito lo rápido, dice que... A las 5 creo que murió mi tío, le tiraron así en un piso, esperaron todo fue rápido, el entierro, todo es rápido.
Todo rápido.
Y sacaron las fotos, video, todo, y alzaron las redes sociales, todo fue rápido.
Imagínate.
Sí,
no había forma, nada.
Victoria, gracias. Mucha fuerza.
Dale, de nada. Dale, chao, chao.
Bueno, Victoria Acosta.
Por lo menos le da algún mínimo de alivio. Se le escucha, ¿verdad?
Ahora no, y consiguieron ellos que está en su cajón, imagínate. Pero igual, o sea, no era la forma. No, para nada.
Como, ajá.
Sí, y como dijiste, está buscando su reelección seguramente, y para eso seguro que hay.
Y
recursos.
Vos qué decís.
Sí,
que también seguro.
Claro, sí, totalmente. Y
no nos equivocamos seguro.
No, para nada. Y para eso sí hay dinero. Pero para darle un cajón a gente que de repente.
O no para gestionar, ¿verdad?
No. Ahí aplazados totalmente. Sí. Y bueno, me imagino que la gente de Puerto Casado también habrá reaccionado también ahí. Y como también aquí la ciudadanía tuvo su reacción con lo que ocurrió con el tema del juicio político, ¿verdad? Diferentes posiciones que se dieron, ¿verdad? En torno al tema del juicio político,
sí,
¿verdad?
Quedan, ¿cómo se dice? En el relato de todos lo que ocurrió, ¿verdad? Ahí... intereses en juego, eso es innegable, ¿verdad? Pero también es innegable la impunidad, todos los errores que justifican las sillas, los pacientes en clínicas.
¿Vos tuviste en el hospital en la semana,
sí,
verdad?
Clínicas, sí, varios.
Y el panorama es desolador también, desesperante.
Digo, naufragan entre la agonía y la desesperación. Ellos tienen que buscar la manera ahora de comprar. Yo otra vez acabaron los medicamentos en clínicas. Esta mañana estuvimos ahí.
Ah, estuviste hoy otra vez.
¿Y qué es lo que hacen ellos? Tienen que comprar los medicamentos. Y entonces no están ahí, no pueden.
¿No te queda
los
otra?
Los médicos hacen de todo para atender al paciente, pues si no tienen la medicación. Y siguen los gastos. Siguen las rifas de solidaridad.
La apoyada, rifa, sí, ayuda, se hace.
Supuestamente,
lo que se puede.
El ministro dijo que iban a seguir ayudando a clínicas, pero no. Duró lo que duró, 7 días, unos 10 días, no sé, una semana.
Y también las camas de terapia están totalmente ocupadas ahí.
Sí, en la parte respiratoria. Después están los internados, o sea, los internados, sino la parte de urgencias.
Que
sí.
Están también.
Sí, que tampoco hay. No, porque hay pacientes que se operan y tienen que esperar en observación 3 días sentado en una silla. Imagínate tampoco.
Lo que pude observar también, hablando de clínicas, y una actitud que se puede aplaudir es que personas...
Ciudadanos,
digamos, solidarios, empiezan a contribuir con el desayuno, tratar un poco de tender la
los
mano.
Los bomberos
a
ayer
gente.
Llevaron agua a los familiares. Eso me decía
y yo, ¿sabes qué? Me preguntaba hoy en la mañana cuando veía ese tema de la solidaridad que se da entre los
paraguayos.
Recuerdo que el despacho de la primera dama había realizado una campaña, inclusive, con gabinete civil, sí, para el tema de los voluntarios.
Los voluntarios que se anoten. ¿Qué pasó de eso?
¿Por qué no se les ocurre a ellos de que si tienen realmente esa base de datos de voluntarios, armar una...
No se les ocurre.
Decir, bueno, señores,
vos
necesitamos...
le estás dando ese...
No, ¿y por qué no?
Le está pasando...
Claro, pero hay una necesidad
real
ahí.
No, de hecho, está señalando...
Lo mismo que los albergues, ¿te acuerdas?
Oportunamente. Sí, que por cierto, ¿te sabes cuánto se gastó ahí?
Ese también.
Sí, bien, ahí. Gracias.
Que una vez le pediste a Federico y nunca te...
Federico
González,
sí.
Nunca te pasó el dato.
Hasta ahora. No, se tiran la pelota con siempre Emergencia Nacional. Emergencia te dice, no, es Federico.
Emergencia, la Secretaría de Emergencia Nacional tiene cantidad de víveres para sobrellevar, digamos, situaciones como esta, ¿verdad?
¿Y dónde
la red de voluntarios? ¿Dónde están? ¿No podrían ellos articular y tratar un poco de paliar esa situación?
Estarán ahí durmiendo.
Bueno.
Pues no hay nada.
Hay tantas preguntas.
¿Esa red de voluntarios por qué pasó?
¿Y por eso? ¿O viste por ahí, por clínica, que haya aparecido algún referente?
Supuestamente dijeron que iban a llevar algo, pero de ese dicho al hecho, por lo menos lo que estaban hoy, dijeron que no.
Y los puntos centrales son clínica, Hospital Nacional de Itagua, INERAM, supongo Ciudad del Este, creo que la zona de Encarnación también hay, son, digamos, pocos donde la situación está muy candente en materia de personas
y esto,
enfermas.
Esto empezó, va a seguir.
¿Cuál es el pronóstico? Realmente es...
Y ese problema alentador. Cuando te agarra y te agarra mal y vos tenés que entrar en una cama de terapia porque no podés más respirar.
¿qué vas a hacer si no hay?
Y no, imagínate, desesperante. Leía inclusive ahí en grupos de WhatsApp el caso de una colega que decía: mi hermana necesita terapia, que
sí, tipo un auxilio. Chica, su papá también, desesperante.
Auxilio. Y no, no, ¿y qué es lo que? ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar ante no una hay. Situación desesperante como esa?
El sistema, pues.
14:32, Emilce. Vamos a una pausa.
Sí.
Y volvemos enseguida.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras. La actualidad en noticias. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro.
Ahora los domingos a la noche se viene un programa periodístico totalmente diferente, donde vamos a contextualizar los hechos de manera poco común, donde vamos a traer invitados con los que vamos a hablar de todo, incluso de facetas poco conocidas. Se viene un programa picante, políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. Estreno 21 de marzo, 20:30 horas, por Telefuturo.
Atención, no te olvides de resguardar siempre tus datos. Recordá que no debes responder mensajes de textos sospechosos y menos si provienen de números desconocidos. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
El escolar de última hora. ¿Qué te da más? Revista escolar, zona inicial, fichas temáticas y afiche doble faz, más cuadernillo del MEG, tu escuela en casa, para acompañar tus clases virtuales y te ayuda con útiles escolares de regalo. Este martes viene un regalo sorpresa. El escolar de última hora. Aparece los martes gratis con el diario. Última hora. Lee la verdad.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland, en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Noila. Es sana, es rica y es nuestra.
El auto, el hogar, la familia. Todo lo que necesitas es sentirte seguro. Seguro de que en cada momento, cada camino, cada proyecto, tenés un respaldo. Tranquilo. Que con Banco Atlas Corredores de Seguros accedes a una póliza personalizada con planes flexibles y de acuerdo a tus posibilidades. Comunícate al 021-217-5000 o ingresa a www.bancoatlas.com.py y conoce las coberturas disponibles. Banco Atlas Corredores de Seguro.
Monumental. Monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Son las 14:40 minutos.
¿Cómo vamos a escuchar más la música?
¿Te gusta la música?
Sí.
De, ¿cómo era? ¿Persiana? No.
Sí. No.
¿Cómo es? La ciudad de la furia.
Acordate que el contexto te dibuja algo. La ciudad de la furia.
Estamos en la ciudad de la furia. ¿Qué le une?
La ciudad de la furia.
¿Qué le une con la ciudad de la furia?
¿Ah? Yo, o sea, a ver, siempre la manera en que describe la sociedad, obviamente, a situaciones extremas, pero obviamente en este caso...
Sí, y estamos en situaciones extremas,
¿verdad? Claro, hay que asociarlo más al contexto.
Vos sí que le van a sacar a la chef María Eugenia... Aquí no de SNPP, Los Colorados. ¿Cuál es tu reserva al respecto? Viste que ella hizo fuertes críticas al presidente por el tema del juicio.
Y yo creo
político.
Que se va a sopesar seguro el
todo
primero, claro, el gesto crítico, o sea, el hecho de, como se dice, ir en contra del lugar donde está trabajando, a ver se refiere, esa es la opinión.
Claro.
De los funcionarios.
Que porque ella.
Que no es menos cierto también si vos estás. Pero.
Sus
convicciones, su crítica también no le permite estar.
La libertad de expresión.
Que todos tenemos. Entonces ahí hay que buscar un poco el equilibrio. Pero ella es muy. Muy emprendedora.
No, ella es una tipa muy activa.
Entonces.
Reconocida,
yo creo que ahí en ese
ámbito.
Caso.
No le da fuerza.
Es esa capacidad la que finalmente hay que valorar.
Claro, ella confía en su capacidad y hace una crítica desde su punto de vista.
Para mí está súper bien en el sentido de que, bueno, claro. Cada uno tiene derecho,
Solo que ahí es donde van a empezar a cuestionar.
A presionar.
¿Hasta qué momento? ¿Verdad? ¿Hasta qué? Mismo... ¿Cuál es el límite? Porque es verdad también que vos en el lugar donde trabajas tenés que respetar, por algo estás ahí. Si no te gusta,
da un paso al costado.
Podés, sí.
Y otro que está en la mira es Arnaldo Yucio. Los cartistas al menos están pidiendo que sea apartado del cargo después de lo que ocurrió en Colorado Roa, ¿verdad? El caso de los manifestantes que llegaron, incendiaron esa zona y todos los cuestionamientos que surgieron en torno ya a la falta de seguridad o de brindar garantías en la zona. Pero un tema que vamos a estar analizando también más adelante en Mil Centro del programa, porque ahora estamos en contacto con el señor Juan Carlos Fischer. Él es de la, justamente de la Cámara Paraguaya de Cannabis, donde también hay una situación que ellos están arrastrando hace tiempo. Había mantenido una reunión con el presidente de la República justamente para que puedan ellos expresar la situación y el inconveniente que están teniendo con el tema del cáñamo. Recordemos que el tema del cáñamo, había toda una iniciativa del gobierno para impulsar, tratar de que los pequeños productores puedan generar ingresos a través de ese rubro y de hacer todo un proceso en torno a la explotación ya de esto, que es algo nuevo para nuestro país. Sin embargo, hay inconvenientes que creo que nos están superando, y para eso estamos en contacto con el señor Fischer. Muchísimas gracias por este enlace aquí en Monumental.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Santander?
Sí, estamos aquí con Emilce y con toda la audiencia queriendo un poco conocer en detalles sobre estas reuniones, conversaciones que ustedes mantuvieron con el Poder Ejecutivo, sus ministros, los representantes designados por el Presidente de la República, justamente para avanzar con el tema de la explotación del cáñamo.
Sí, para hacer, digamos, un resumen así, tipo breve, debido a que desde prácticamente finales del 2019 venimos insistiendo para apoyar el decreto presidencial en donde quería beneficiar a la agricultura familiar campesina. Todo el departamento agrícola de nuestra Cámara prácticamente está compuesto por la agricultura familiar campesina, son realmente dirigentes campesinos que trabajan con ellos. Esa es nuestra comisión directiva en la parte agrícola. Entonces, venimos insistiendo desde hace más de un año en este tema, pero no pudimos lograr. Prácticamente todas las notas que enviamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es la entidad central desde donde se desprenden, digamos, los demás delineamientos con las otras instituciones vinculadas, no recibimos respuestas. Y si recibimos respuestas, son respuestas altamente burocráticas, con palos en la rueda. Y bueno, hoy estamos en marzo y no existe una sola hectárea plantada en la agricultura familiar, y con sorpresa, sí, muchas hectáreas en campos de grandes propiedades en forma mecanizada. Entonces, venimos luchando con ese tema, motivo por el cual hemos pedido una reunión con el presidente de la República, ya que todas las notas y reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Agricultura, todas han sido estériles. Entonces, como nosotros trabajamos en el campo, no estamos en la vinculación de la generación de resoluciones, decretos y protocolos, claro, que se hacen entre cuatro paredes, hace que la cosa sea realmente difícil.
O sea, tenemos dos escenarios, Fischer. Por un lado, eso que estás relatando, que hace más de, bueno, 2019, ya está pasando más de dos años. No hubo avances para que realmente estos campesinos puedan empezar a generar la producción, ninguna hectárea hasta el momento. Sin embargo, la otra realidad de que hay otros sectores que sí están pudiendo hacer y que no tienen ningún tipo de obstáculo.
Y sí, bueno, pero a nosotros realmente no nos interesa si existen privilegios o no privilegios, porque pienso que aquí en este tema el más guapo es el que va a avanzar,
claro,
porque es un mercado tremendamente grande. Lo que nosotros realmente quisimos y queremos hasta el momento es avanzar con ese delineamiento que había puesto la Presidencia de la República con el decreto 2725, pero no hemos logrado. Nos hemos reunido con el presidente de la República, hemos pedido finalmente una reunión, porque ya estamos cansados de reunirnos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde hasta diría, me arriesgaría a decir, hasta nos mienten, porque nos han prometido, tenemos inclusive grabaciones de reuniones por Zoom, que ya podíamos empezar, pero siempre hay trabas, hasta por decirle, me voy a dar un solo ejemplo de los varios que existen. Cámara Fría. Como ya nos autorizaron después de la reunión con el presidente de la República, la autorización de 1.000 kilos de semillas, porque anteriormente nos autorizaron 1.5 kilos, le preguntamos si era una burla, y bueno, después de la reunión del presidente nos autorizaron 1 kilo, pero ahora nos autorizaron, pero a partir de autorizar había que tener una cámara fría autorizada por la SENAP y la SENAVE. Hemos contratado la cámara fría con exclusividad. Después de decirnos que la cerradura no era la correcta, entonces cambiamos la cerradura en ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos pusimos la cerradura correcta, pero todo este trámite solamente de cerradura duró casi un mes, y así venimos perdiendo tiempo y oportunidad en este tema.
O sea, la burocracia es tremenda.
No, en burocracia y palos en la rueda es como que le hacen a propósito al propio presidente de la República, si es que en realidad las versiones que se mencionan, que desde el propio entorno del presidente de la República se está creando un monopolio y se está gestando una situación como para llevar adelante esa ventaja. Bueno, en la reunión con el presidente nos dijo definitivamente que ante lo particular está lo nacional. Y dio instrucciones, ahí estuvieron todos los ministros vinculados al tema cannabis.
Agricultura, los ministerios nomás, agricultura, SENAP.
No, estuvieron todos, porque inclusive industria. Estuvo hasta el ministro Mazzolini, porque la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial también está en la industria farmacéutica. Entonces, no solamente estamos en el cáñamo. Lo que pasa es que con el cáñamo tenemos, digamos, una apreciación, pero muy especial, porque es el gran beneficio para la agricultura familiar. Sí. Ya la parte farmacéutica es algo muy especializado, en donde también estamos trabajando. Hemos hecho denuncias tremendas cuando se dieron solamente 3 permisos, licencias, o no sé cómo llamar, porque no son ni permisos ni licencias, autorizaciones, llamémosle, pasaron posteriormente a 12. Pero a mí me gustaría concentrar inicialmente con los campesinos, porque en nuestra cámara es una cámara del campo. Nosotros queremos trabajar con el campo. Y como hoy no existe ni una sola hectárea en la agricultura familiar, sí, varias hectáreas, cientos de hectáreas, inclusive en la propiedad de Neucat, esa señora que prohibió hablar guaraní, todo ahí también se cultiva en grandes extensiones. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué no le dan pelota al presidente de la República? Lo que quiere es realmente llevar al campo esa mejora, y ahora más que nunca con esta pandemia. Claro. No nos explicamos por qué tantos palos en la rueda. Y le digo algo, y con esto, para no ahorrar tiempo, está declarado de interés nacional por 2 poderes del Estado. Primero, por el Poder Ejecutivo, que es el que hizo el decreto del cáñamo para beneficiar a toda la agricultura familiar campesina. Sí. Y después por el Congreso. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Y realmente, ¿qué significa declarar de interés nacional? Significa que todas las instituciones vinculadas deben ayudar, colaborar y facilitar para que esto logre el éxito. Bueno, están haciendo todo lo contrario. Bueno, no sé si lo hacen a propósito para perjudicar al presidente o a propósito para beneficiar al supuesto grupo que dicen que monopolizan este tema y que están plantando.
Exacto. Fischer, para puntualizar, cuando hablamos de que esto va a beneficiar a productores campesinos, si podés comentar, ponerle en una hectárea, eso cuánto le va a beneficiar económicamente a ellos, porque estamos hablando de justamente una situación económica crítica en el sentido de todo lo que genera la pandemia, y como estás mencionando, esto fue declarado de interés y que hasta el momento no avanza por justamente por todo lo que estás describiendo.
Correcto. Aquí podemos poner dos escenarios. Un escenario que en una de las tantas reuniones mantenidas con el Ministerio de Agricultura nos manifiestan de que sí, nosotros venimos protestando porque no viene a la agricultura familiar, nos manifiestan de que sí, que están haciendo cultivos extensivos porque no quieren fracasar con los campesinos, entonces cuando tenga éxito van a pasar al campesino. Eso es una posición ridícula, y cualquier persona que conoce de agricultura se puede dar cuenta que un protocolo de cultivo extensivo no puede ser aplicado a un cultivo minifundiario. Entonces hay que probar si es que quieren realmente hacer ese trabajo, hay que probarlo en forma mecanizada, colectiva, y en forma, digamos, dentro de la agricultura familiar, en forma, digamos, de una, dos hectáreas, lo que fuese. No se pueden aplicar los protocolos. Entonces, cuando usted me dice qué experiencia se tuvo en este tema y cómo nos va, y bueno, hemos tratado de que esto se vincule realmente y poder llevar adelante. Hemos contratado profesionales del exterior, nos hemos reunido con el ministro de Agricultura hace no más de dos o tres semanas, hemos recibido la visita del señor Robert Hovan, que es un asesor de varios países en políticas públicas y agrarias en el tema cannabis. México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay. Bueno, usted sabe que conversamos, y cuando terminó la reunión le pregunté al señor Hovan, bueno, ¿qué le pareció la reunión con el ministro? Y me dijo, mire, no llevo una impresión espectacular, porque fue todo muy evasivo y no creo que avancemos de esta forma, porque no me dio ni siquiera oportunidad para poder colaborar. Bueno, esas son la gente que está empujando esa agricultura familiar o ese monopolio, porque finalmente esto, si hablamos a nivel de agricultura mecanizada, estoy seguro que en el futuro todos los que están con el tema soja y que están haciendo esa rotación con el trigo o con el maíz, les puedo asegurar que en uno de los ciclos agrícolas lo van a hacer con el cáñamo, porque la rentabilidad que le va a dar el cáñamo es realmente muy importante, hasta le puedo asegurar que es más que la soja.
¿Y cuál sería esa rentabilidad, Fischer, para tener una idea?
Para lo que usted me está preguntando, el tema de la experiencia para poder realmente fijar el precio, es la famosa pérdida de tiempo de más de un año de lo que estamos haciendo. Pero hemos analizado en base de los precios internacionales y de la de los rendimientos que se podían dar, que son aproximadamente unos 1,000 kilos por hectárea, pagando a 10,000 guaraníes, uno puede tener un ingreso de 10 millones de guaraníes por grano, haciendo como parvas del sésamo y extraer el grano para alimento, ¿verdad? En la parte alimenticia, porque el cáñamo tiene varias aplicaciones, pero vamos directamente en la agricultura familiar, que lo más probable sea la parte de granos. Entonces son 10 millones que se podrían dar dos ciclos al año, y también toda la parte de fibra, porque a diferencia del sésamo, que uno tiene que solamente extraer los granos, en este caso las fibras se venden, y las fibras estimamos aproximadamente en 5,000 guaraníes. Entonces, para resumir su pregunta, una cosecha buena de cáñamo que esté dando los 1,000 kilos podría dar 10 millones de granos, 5 millones de fibra o celulosa, ¿verdad? lo cual serían 15 millones guaraníes por agricultor por cosecha. Dos cosechas al año puede asegurar 30 millones de guaraníes, o entre 20 y 30 dependiendo del rendimiento. Pero aquí está el problema que venimos diciéndole hace rato a los dos ministros de Agricultura, tanto a Friedman como a Bertoni. Sí. Señores, tenemos que plantar. ¿Por qué ponen tantos palos en la rueda? Mm. Usted se imagina China. China tiene pena de muerte a todo lo que sea tráfico de estupefacientes. Bueno, China es el productor, el primer productor mundial de cáñamo. Entonces, ¿de dónde viene toda esa prohibición en el Paraguay? Acá lo que tiene que es facilitar, claro, y controlar, porque sí, en todos los casos es un cultivo controlado, porque no dudamos que puede haber gente avivada.
Totalmente.
Pero dejemos de lado a la gente avivada y realmente trabajemos con gente
honesta. Lo que quieren trabajar. Fischer, ¿medidas que van a tomar a raíz de estas trabas que parece que no van a tener todavía solución?
Bueno, nosotros ya cansados de enviar tantas notas, estamos trabajando ya vía Twitter, porque con Twitter en donde arrobamos al propio presidente de la República, porque pensamos que el presidente de la República esté recibiendo otra información, porque todo lo que fue acordado en la reunión con el presidente, con todos los ministros vinculados, agricultura, industria y comercio, el Ministerio de Salud, estuvo la gente de la SENAT, la COINCA, el SENADE y el IPTA, todos estuvieron presentes. El presidente dijo: esto quiero dejar como legado de gobierno. Por favor, una mesa multisectorial en donde el sector privado participe, porque esa fue nuestra queja. Esto se hace todo entre cuatro paredes, todo encerrado en la pieza, pero el que tiene que trabajar en el campo realmente no participa, el sector privado ni los gremios. Entonces, participación pública-privada y un representante del poder ejecutivo por sobre todo el tema, para que los gremios o los sectores empresariales puedan realmente estar informándole al presidente, independientemente a sus secretarios privados.
Sí.
Nosotros sabemos qué es lo que le informan finalmente. Yo no sé qué le informa el señor Bertoni al presidente, pero yo sí le puedo informar, señor presidente, de que esto es un fracaso hasta el momento, porque hasta los cultivos mecanizados están fracasando. Entonces, a excepción que estemos produciendo semillas, de haber comprado semillas comerciales para producir grano y esas semillas venderles al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que distribuya a los campesinos. No sé si usted ve toda la rosca espectacular ahí,
sí,
o no sé cómo, comprando semillas también del exterior. Entonces también hay problemas, porque si yo, usted solamente se imagina las posibilidades que tiene el cáñamo. Yo quiero hacer, yo como empresa, quiero hacer toda la parte alimenticia, o sea, todo lo que sea granos. Entonces traigo la variedad de producción de granos, en donde me costará, no sé, para darle un ejemplo aproximado, $7 el kilo de granos. Se utiliza aproximadamente 30 kilos por hectárea, y yo cosecho los granos y también vendo la fibra, el tallo. Pero el que quiere producir flores para producir el producto medicinal CBD, esas semillas son muchísimas veces más caras que estas otras semillas para grano. Inclusive hay semillas que se venden por unidad. Entonces, si el Ministerio de Agricultura, según la última reunión que tuvimos, todos los que importan semillas, y nos dijeron, todos los que importan semillas, no sé, 10, 5, 20 mil kilos, deben hacer esa misma cantidad, una donación al Ministerio de Agricultura, para que el Ministerio de Agricultura distribuya a los agricultores. ¿Usted se imagina si alguna de las empresas quiere hacer un producto de flores o lo que fuese, entregarle esas semillas carísimas al Ministerio, para que el Ministerio vea a quién, no sé quién será el beneficiario de esas carísimas semillas? Estamos realmente en algo que puede solucionarse en forma fácil, rápida y controlada. y esas semillas de cáñamo ya una empresa había importado en el 2015 y hasta hoy están confiscadas en la CENAP, en el depósito de la CENAVE, porque pensaban que se trataba de marihuana o lo que fuese. ¿Se imaginan si en el 2015 nosotros ya no avanzábamos en este tema? Hoy estaríamos como Estados Unidos, Canadá, claro, y otros países que están facturando un Itaipú por año.
Exacto. Pero lo concreto es que hasta ahora no hay avances, todo está trabado, digamos, y no pudieron plantar ninguna hectárea, como está diciendo. No,
lo que hay es trabas. Lo que hay es trabas, burocracias, y entretejidos difíciles de entender. Yo le quiero invitar a cualquiera de la audiencia que mañana se vaya al ministerio y que diga, yo quiero plantar cáñamo. Bueno, yo les puedo asegurar
que en
5 años se va a completar todos los requisitos para plantar una miserable planta de cáñamo que planta China y que es primer productor mundial de cáñamo.
Bueno, vamos a estar atentos, Fischer, cómo avanza, y bueno, esperemos que también el presidente de la República o su equipo pueda tomar nota de esta situación y que finalmente pueda tener la finalidad, ¿verdad?, que original, digamos, que como usted decía, esto se declaró de interés. El objetivo es también darle una herramienta a los campesinos como un proceso de reactivación económica que tanto necesita el campo y que finalmente se pueda avanzar en todo lo que pueda generar este rubro.
Claro, yo quiero decirle una sola cosa al presidente de la República, y que se lo dijimos dentro de los tres requisitos, le hicimos una petición de 3 puntos.
Sí.
3 puntos hicimos de requerimiento para concretar esa reunión con el presidente. Si el ministro de Agricultura inscribe en cultivares las variedades que fueron ensayadas por el IPTA, esto se soluciona. Lo que pasa es que se defienden intereses particulares porque ya una empresa ha pagado el desarrollo o el ensayo de una semilla. Entonces, nosotros ahora que importamos o que estamos a importar 1,000 miserables kilos de semilla, nos vuelven a pedir el ensayo. Señor presidente, es ridículo que el IPTA ensaye 2 veces la misma semilla. Su ministro de Agricultura y Ganadería debe inscribir cultivares y plantemos.
Ya. Muchísimas gracias, señor Fischer, por este enlace, y bueno, vamos a hacer un seguimiento del caso.
Gracias a ustedes por preocuparse por algo nacional y no particular.
Ya, señor Juan Carlos Fischer de la Cámara Paraguaya de Cannabis, y bueno, ahí ya tenés, me dice todo
el
panorama, ¿verdad? Que se
recibe, o por lo menos.
Ya conversaron, pero el tema es que le ponen trabas.
Y viste que está utilizando el Twitter para que por lo menos.
Claro, para ver si se entera, ¿verdad? Y le ordena al ministro de Agricultura a que dé un punto, digamos, ya para que ellos puedan plantar, porque lo que ellos quieren es plantar.
Y encima, o sea, todo funciona a qué. A los controles.
Claro.
Que para eso está establecido en el.
Todo está. Pero parece reglado. Que todo lo que está establecido es para poner trabas. Bueno, son las.
Qué bárbaro.
15:05.
Pausa.
¿Te parece? Vamos a una pausa y volvemos a seguir.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras. La actualidad en noticias. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro.
En este momento, lo más importante es cuidarnos. En Bancop, tenemos disponibles para vos nuestros canales digitales. Podés pagar servicios públicos y privados desde nuestro home banking y realizar transferencias entre cuentas y otros bancos. Consultanos a través del 021 325 5000 o en nuestras redes sociales. Juntos podemos. Bancop, un banco con raíces.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos,
respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., Ruta 12, Kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
La mejor tecnología, diseño y garantía. Con Speed es lo mejor. Speed es lo mejor. Calidad y economía, confort en tu día a día. Con Speed es lo mejor. Con Speed es lo mejor.
Electrodomésticos Speed. Representa y distribuye La Yuteña S.A.
El Escolar de Última Hora. ¿Qué te da más? Revista escolar, zona inicial, fichas temáticas y afiche doble faz, más cuadernillo del MEG, tu escuela en casa, para acompañar tus clases virtuales y te ayuda con útiles escolares de regalo. Este martes viene un regalo sorpresa. El Escolar de Última Hora. Aparece los martes gratis con el diario Última Hora. Lee la verdad.
Precaución, te motivamos a estar siempre alerta. Recordá que para acceder a la página web de tu banco es mejor escribirla directamente desde el navegador. Evita usar links recibidos de fuentes desconocidas. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
No hay más dolor, no, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió, mis energías y mis fuerzas siento que regresan.
Con Zetacalmil, con Zetacalmil.
Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir.
Con Zetacalmil, con Zetacalmil.
Ahora estoy mucho mejor.
Zetacalmil comprimidos, de venta libre en farmacias. Un producto de Laboratorios Indufar. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Amor. No te olvides de lo más importante.
Para golpes, torceduras o dolores articulares, Mentovit Crema es un producto de Laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Hoy coité Mentovit.
Monumental, Monumental. 1080M es Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
We'll be right back.
despierto. Es un delirio de condenados. Como un efecto desigual. Yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos.
Tarde, 20 minutos. Todo tenés que en radio, Roberto, dejar que la gente escuche la música.
No, a mí me gusta. ¿Por qué vos querés que yo emocionalmente hable? Me gusta. No, que pague la audiencia, te quiere escuchar de mí.
No, vaya, no sé, más chanta.
Wow, te quiere la escuchar gente, no, tu voz. Así que, como nosotros, ¿sabes qué solemos decir cuando, viste, en
el diario? Decimos siempre.
No, en el diario, ¿sabes qué decimos? Cuando ponele, vos no vas a trabajar este fin de semana, ¿verdad? Y te decimos, no, Emilce, los lectores no pueden quedarse sin tu
sin tu comentario,
sin tu material,
sin, ¿no?, tu crónica.
Claro.
No.
Entonces la audiencia también te quiere escuchar, te
esto
quiere.
Esto es, ¿cómo se dice? Una forma de...
Y no convence ese argumento.
No, eso que la audiencia te sigue, te espera, no sé, te extraña.
Para nada.
Sí, un argumento nomás para darle, sí, como si endulzarle.
Pero está buena la música, Marcelo siempre tiene buena...
Y por eso, también. Y vos, sí, hasta sí, que sí, no termine... Sí. Ah, no, la música hay que escuchar todo.
Sí, sí, sí.
¿Dónde está? ¿Se fue? Sí. No, pero también, sí, tenemos muchas novedades de las cuales... El caso del transporte público. Sí. Hoy volvió a hacer mi colega, uno de los compañeros de la mañana, uh-huh, el sondeo en la calle y siguen faltando, o sea, la frecuencia, eso es hasta ahora imposible cumplir, o ¿cuál es el problema? Ahí evidentemente no se controla, no se castiga, al contrario, se benefician, se les
premia. Tierra de nadie. ¿Cómo se
¿Y
dice?
¿Quiénes son los más golpeados sobre texto del negocio? Es un bien esencial, es el transporte público.
Claro. ¿Y cuántos usuarios tenemos?
Con el billetaje, 600.000 aproximadamente.
600.000 sí. personas que utilizan
cuando
diariamente.
Decían que más del millón.
Sí, recuerdo que siempre decían un millón y algo. Creo que 1.200.000 o 1.300.000
Ahora, personas. Por ejemplo, están proponiendo
la cancelación,
la eliminación del subsidio y que ese monto se transfiera a la tarjeta del pasajero.
Interesante.
No, imagínate. Eso, no, es interesante, es necesario. Eso porque esta
está
gente.
¿En dónde está, se propone eso? ¿En qué instancia es lo que?
El Alejandro Zucolillo, que es de una empresa de transporte. Pero Patrick Kemper, ¿puede ser el senador?
Patrick Kemper, el senador de
Patria Querida.
Patria Querida.
Va a presentar un proyecto de ley.
Tomando la idea de Zucolillo, del empresario, el joven empresario Zucolillo.
Sí. Es que hay que cambiar. Hoy justamente le estaba escuchando y es muy interesante desde el punto de vista de cómo, o sea, el pensamiento que tiene es totalmente distinto al que acá todavía persiste, que dice que nosotros perdemos el negocio, que salimos perdiendo, pero seguimos en el negocio y
nosotros hablamos de transporte público.
Y que me importa a mí que la gente y viene y vos le estás pagando al viceministro del transporte para que te defienda porque porque el transporte público es un bien esencial que no te puede a vos impedir llegar a destino. Un servicio que viola todos tus derechos. Un atropello lo que están haciendo todos los días con estas reguladas. Entonces él dice, el transporte público es un bien, es un derecho universal garantizado por las Naciones Unidas, por la ONU. En función a la gente, no al negocio.
Pero aquí al revés.
Vos tenés que priorizar primero a las personas. Porque ese es un derecho universal, ese es el derecho de trasladarte de un lugar a otro. Eso nadie te puede cercenar. Vos tenés el derecho de irte donde vos querés y ese servicio tiene que funcionar. Uno tiene que viajar cómodo, tranquilo y con el tiempo que requiera, ¿verdad? Porque te está atropellando tu derecho cuando te impide llegar a destino a tiempo. Me voy a llegar y después a tiempo. Entonces, el concepto que se tiene acá, al contrario, acá se prioriza el negocio y se le desplaza a la gente. Se le patea a la gente. Y se prioriza el dinero que va en el bolsillo.
Claro, termina favoreciendo a los empresarios.
Sí, es la mercancía a costa del sufrimiento de miles de personas cuyos derechos están siendo pisoteados y atentados. Y ahí le ve al viceministerio de Transporte, bien
ausente,
gracias.
Ausente.
Escondido.
¿Qué pasó? Él estaba de cuarentena justo cuando...
Y no. No hay una explicación oficial.
Otra
supuestamente
persona.
Está enfermo, pero a ver, en ese cargo, ese cargo exige una respuesta.
Una presencia
ahora
permanente.
Ahora hay una denuncia penal en la fiscalía, que la fiscalía también hay que ver si ya tiene ya fiscal, porque estaba ahí.
Ahí ya sabes también cómo termina todo.
Sí. Después en el Congreso avanza intenciones de establecer una reforma real del sistema. Este proyecto de ley que castiga a aquellos que incumplen con las reguladas, que en un plazo no mayor, entiendo. Bueno, hay un plazo establecido que si no se cumple, se cancela el itinerario. Lo que hasta ahora no se animaron a hacer. Y se les, la cancelación también implica la suspensión de pelear por ese itinerario otra vez. Por 10 años.
Por 10 años le
ese
dan.
Se aprobó. Y pasa a diputados. Y estábamos averiguando ahí quién o cómo va a ser para que avance el tratamiento. Porque estas son cuestiones que no pueden esperar.
No, la gente todos los días ahí está esperando horas.
Sí, ahí estaba viendo la lista. Edgar Acosta, Hugo Ramírez. Hay personas que van a proponer para acelerar el tratamiento. O sea, con celeridad. Porque estas son cuestiones que todos los días se vienen contando.
Urgentes.
¿Vos te vas allá en la parada de aviadores? Sí o sí vas a encontrar gente que viene de allá de de Ypacaraí, de hacia San Bernardino, te está viniendo de lejos, Gina, y ya te está viniendo en 2-3 colectivos. Y para llegar a su trabajo todavía, Gina, está a mitad de camino. Mm. Ya son las 7 de la mañana, ella tenía que estar a las 6.
Estaba esperando ahí el colectivo.
Se levantó a las 3 de la mañana para venir ahí. Imagínate como todo el sacrificio, todo el tormento al que le están sometiendo todos los días para viajar, para que un servicio esté como la gente. O sea, si tu frecuencia sale a las 7 y tiene que salir en 15 minutos, tiene que salir 7, 7 y cuarto y así. No las 7, las 9, las 10, las 15, la
cada
hora que ellos
hora,
quieren.
Cada 40
porque
minutos.
Porque ellos así, ellos manejan y nadie les controla.
No hay castigo, no hay sanción. Y además lo que está diciendo, o sea, terminan enriqueciéndose ellos con el tema del subsidio y lo que surgió también, que había menos cantidad de pasajeros que...
Sí,
que
ellos, y ahora quieren cambiar la modalidad esa, ¿no? Que,
es interesante esa idea de
hay que verla en base a la flota ya ahora, o sea, la cantidad... No.
A la gente.
Y no, y ahora está, claro, están proponiendo el...
Subsidiar al usuario, sí. O sea, sería el 50% del costo de lo que uno paga por el pasaje.
Mm. Bueno, mira. No, y que la plata que se está pagando que vaya en la tarjeta del usuario.
¿Y tenés en mente vos cuánto es lo que cuesta el subsidio anualmente?
Acá tengo mi agenda justamente.
De acuerdo, porque estamos hablando de una suma sumamente importante ya en materia de todo lo que representa el subsidio a los usuarios, ¿verdad? Y que finalmente es el gobierno el que absorbe parte de eso, ¿verdad? Porque siempre ellos dicen que trabajan a pérdida, pero la realidad muchas veces es otra, ¿verdad?
Entonces, no, y siempre cuando empieza a hablar del subsidio, ellos, especialmente lo del transporte, viceministerio, empiezan a justificar que ellos invirtieron en vehículos. Ay, acuérdame que tú no vas a defender
eso. Que el gobierno compró...
sí, pero, escúchame,
muchísimos vehículos.
Una cosa no quita la otra. ¿Puedo poder tener... las mejoras, que eso es parte del contrato, si no, ¿en qué estamos? ¿Le vas a llevar a la gente como animales? Ni los animales viajan más así. Un trasganado cuando va a viajar, vos sabes cómo se cuidan todas las formas. Estos se van colgados de la estribera, sí. Tiene, si tenés suerte, si se cuida, si no se cae el asfalto.
Todo encimado. Y ahí tenés otra vez el otro problema de la aglomeración, de la cantidad de personas que pueden contraer la enfermedad en el transporte público.
Todo tipo de peligro.
Sin que se pueda tomar las medidas. Y ahora con más razón que el presidente de la República firmó el decreto presidencial en donde se establece justamente restricción horaria, que solamente se puede circular hasta las 20 horas. De 20... y nuevamente después a las 5 de la mañana, o sea, tenés todo ese escenario, porque hay gente que sale a las 7 de la tarde, 19:30, está esperando el colectivo, que no hay, o sea, es un realmente panorama sumamente crítico, ¿verdad? Y que finalmente el usuario queda a la deriva, sin ningún tipo de sostén que le pueda finalmente servir a ellos. Porque además de estar esperando tantas horas el colectivo, tenés que el tema de la inseguridad, ¿verdad? Que vos...
Yo, ¿sabes? Vos dirás, ¿verdad? Pero cuando siempre hacen este tipo de anuncios, estamos avanzando sobre las mejoras y el qué sé yo y todo, siempre, ¿verdad? Explicando a ellos que van a dar más beneficio a los usuarios, entre comillas, ¿verdad? Y cuando le preguntás sobre el subsidio, rápido te explican, pero no se quedan en los detalles. En el sentido de que había sido, se incrementó un poquito más el subsidio. Varias veces se tocó, o sea, no estoy diciendo ahora, estoy diciendo nomás en conferencias anteriores. Da la impresión de que, tipo, a escondidas. Y no puede ser así. Tienen miedo porque saben que eso es impopular.
No se quiere transparentar.
Porque también, un servicio, ¿verdad? Caótico, un servicio pésimo. Porque así dicen cuando le preguntas, ¿qué te parece el servicio? Pésimo. No viajas cómodo y encima otra vez... Es como entrar en un laberinto. Vos no sabés a qué hora va a salir ni cómo.
No, terrible.
Hay gente que hace de todo para tratar de llegar a su trabajo y ponerte un poco en ese lugar. Lo ideal sería que ellos salgan a mirar cómo es ese trayecto que le lleva a un pasajero. Que le siga nomás uno. Que haga ese trayecto que te estaba comentando. Para que dimensionen nomás la realidad.
Claro, hacer todo un seguimiento, ¿no?
¿Cuándo ya apoya, güera?
No, ¿qué te van a hacer? Pero inclusive...
O sea, ahora muy temprano lo es.
Sincerar justamente con el
tema. A las 3 de la mañana la gente de mayoría se levanta.
Ya está ahí esperando el colectivo, ¿verdad? Para tratar de llegar a, justamente en el horario en que cada uno tiene que llegar a su lugar de trabajo.
Bueno, porque o te baja el pasaje, wow, famoso, entre comillas, baja. Pero no cuenta que aumentó el subsidio. A eso es lo que voy, que son muy listos.
Y la propuesta para que los transportes escolares puedan servir como una especie de medida paliativa.
Eso es otro balón de oxígeno.
Pero creo que ahí ellos también estaban pidiendo subsidio porque no iban a poder
aguantar. No, pero ¿verdad? Esta disposición aclara luego en su... En esos párrafos que ellos no se benefician con eso, porque es una medida extraordinaria. Lo que yo creo que quedaron a hacer también los ajustes de quién o cómo van a solventar el combustible.
Claro, porque la cantidad de pasajeros que viajan en el transporte pues es mucho más reducida ahora en comparación de un transporte, digamos, convencional. Entonces, están sopesando también cómo pueden hacer para que puedan generar un poco de ingreso, ¿verdad? En ese sentido, y ver si el Estado puede también absorber una parte también, y de repente con el tema del combustible, que es lo que ellos también necesitarían. Y además, los vehículos de las Fuerzas Armadas, que están ahí al servicio, pero eso pues es insuficiente. Nosotros una vez hicimos emitir una nota a un especialista en tema de transporte, y nos contaba él de que, bueno, aquí en Paraguay, el transporte lo llaman público, pero en realidad son transportes privados, o sea, están en manos de empresarios,
sí,
que siempre van a buscar su beneficio.
No, pero
su,
y ahí lucro. Pues tiene que entrar el Estado. Es decir, la, el beneficio es, se prioriza primero a la gente, a la persona, y después a ustedes. Pero, este no es un negocio para ustedes, este es un bien público.
Eso es lo ideal.
Ese es un bien público que está garantizado. Bueno, el subsidio... que ya saben todos, ¿verdad? Es con el fin de que los precios del pasaje no se ajusten. Por mes, alrededor de 400 millones de guaraníes por mes, lo que representa 10 millones de dólares para 33 empresas.
O sea, 10 millones de dólares terminan para 33 empresas, que son los, digamos, los que manejan todo el mundo de la del negocio del transporte en Paraguay, transporte público en Paraguay. Y la idea, como estás mencionando, Mirce, es tratar de, bueno, son varias alternativas las que se están manejando en este momento, aprovechando esta crisis.
Vamos a ver si se animan. Hay que preguntarle a la gente.
Si se animan a acompañar esa propuesta de sacarle el subsidio a los transportistas.
Me gustaría saber qué piensan ellos.
Y finalmente darle cada usuario. A mí me parece interesante, sinceramente. O sea, supongo que cada uno se registra, ¿verdad? Va a haber un registro, ¿verdad? Si va a utilizar el transporte público y entonces en base a eso también utilizas el sistema de billetaje electrónico para que pueda finalmente computar eso, ¿verdad? Pero es interesante en el punto de vista de que eso puede servir también para mejorar el sistema. Ahora, vas a tener, por supuesto, una resistencia grande del sector empresarial. Y tenés que tener en cuenta que muchos de los empresarios del transporte son políticos o tienes vínculos políticos. Eso es prácticamente un punto que está ahí también, ¿verdad? O que sirven durante las campañas electorales para movilizar a la gente, ¿verdad? Son cuestiones que están ahí. Y hay que ver también si los legisladores se animan o no a tocar ese tema.
Y por lo menos vamos a ver si ya se trata en el Congreso la propuesta que hace poco el Senado aprobó. Sin contratiempos lo aprobaron.
Claro, porque están, digamos, también presionados. Y la gente no está con paciencia. Más todavía con todo el escenario que estamos viviendo. El tema de la pandemia, el tema de la crisis política, la falta de reactivación económica en varios sectores, fronteras cerradas en la zona argentina, por ejemplo, que hasta ahora no hay una solución. Y sumado también al drama, el tema del transporte público. Entonces, yo creo que los legisladores tienen que también ponerse las pilas y tratar de buscar una salida a este tema. Bueno, son las 15:36 minutos. ¿Te parece si vamos a una pausa y volvemos enseguida?
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. La actualidad en noticias, minuto a minuto, minuto a minuto. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. 1, 2, 3, 4. Los domingos de 11 a 13 te acompañamos con una nueva propuesta dedicada a la familia. Con buena música, invitados, humor y muchos premios, amenizando los preparativos del gran almuerzo dominical. Domingo Monumental. Domingo Monumental. Con la conducción de Héctor Riveros. Por Monumental 1080 AM, es Radio Futuro.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland, en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Noela. Es sana, es rica y es nuestra.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Cuidado, más que nunca, protege tus datos. Recordá que ninguna entidad bancaria te solicitará tu clave, PIN o contraseña de acceso. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
No hay más dolor, no, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió, mis energías y mis fuerzas siento que regresan.
Con Zetacalmil, con Zetacalmil.
Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir.
Con Zetacalmil, con Zetacalmil.
Ahora estoy mucho mejor.
Zetacalmil comprimidos, de venta libre en farmacias, un producto de Laboratorios Indufar. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Amor, no te olvides de lo más importante.
Para golpes, torceduras o dolores articulares, Mentovit Crema es un producto de Laboratorios Indufar CISA. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080 Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
We'll be right back.
las 15:44, avanzamos ya. Estamos en el último tramo ya, Mirce, de Buenas y Primeras. Y bueno, no hay que hacer pasar por alto también toda la situación que estamos viviendo en materia de la crisis sanitaria, ¿verdad? Todo el pedido que incansablemente realizan los medios de comunicación, las autoridades del gobierno, a toda la población, ¿verdad?, de que pueda sumarse y cumplir con todas las disposiciones y poner un freno a la situación crítica que estamos viviendo. En materia de cifras, ¿verdad?, para hacer un repaso rápido, 6.035 pruebas fueron procesadas el viernes, de las cuales hasta ahora el mayor número de test que se analizan en un día. Imagínate, de todo el proceso que ya tuvimos hace más de un año, es la mayor cantidad que fueron analizadas. 42 la cantidad de fallecidos. Y va aumentando eso, ¿verdad? Porque fue realmente un punto de inflexión que se dio en los últimos tiempos. Y finalmente se da esa situación. 1.716 la cifra de hospitalizados hasta ayer, digamos, a nivel de los hospitales públicos. Me decían en Mirce y audiencia de que, por ejemplo, en el hospital del trauma no hay reactivos. Si vos sufrís un accidente y necesitas realizarte el test para confirmar o no si tenés la enfermedad, no hay reactivos. O sea, imagínate hasta qué punto crítico estamos llegando en este momento. Y lo que ya mencionamos al principio del programa con Emilce, el caso del hospital de clínicas, que eso se replica también a nivel del INERAN o el Hospital Nacional de Itagua. La cantidad de familiares que están ahí esperando y también la desesperación que se da justamente ya en momentos en que, por ejemplo, empiezan a pedirte los medicamentos, que la mayoría de los casos uno tiene que buscar la manera para conseguir los medicamentos, porque bueno, no vas a dejar a la suerte a tu familiar que está justamente con ese requerimiento. Entonces ahí entra el drama que sufren varias personas, varias familias que ya hicieron también justamente las denuncias a nivel de los medios de comunicación y todos los espacios que tienen en lo posible para hacer este llamado de auxilio, tanto a las autoridades del gobierno como también a toda la población, ¿verdad? Que es lo que justamente genera este hartazgo ciudadano. Llegaba también ayer el primer lote de 36.000 vacunas justamente de este sistema que hace tiempo se está esperando. Y aparentemente también podría haber novedades en la próxima semana con otras negociaciones que se van dando. Ahora las vacunas rusas por ahora parece que quedaron ahí congeladas porque hasta el momento no hay ninguna posibilidad de avance en ese sentido. Y en el plano político, el presidente de la República nuevamente sorteó el segundo juicio político que tenía encima, ¿verdad?, que justamente con la ayuda del sector del cartismo, que nuevamente le da ese apoyo. Si bien el cartismo trata de despegarse de la figura de Mario Addo Benítez, pero no hay ninguna duda de que ellos le dieron esa posibilidad de que él pueda mantenerse en el poder, ¿verdad?, con toda la crisis que va arrastrando su gobierno. El presidente de la República dio algunas señales en el sentido de que realizó algunos cambios. Eduardo Peta, que tenía que irse hace tiempo ya por todos los cuestionamientos que tenía encima al frente de la cartera de Educación, está ahora tratando de hacer, digamos, algunas acciones el nuevo ministro Brunetti, Juan Manuel Brunetti, quien justamente estuvo ya también oficializando la designación de sus nuevos viceministros. Hubo cambios a nivel de los viceministros de Educación y también con todo lo que implica también las principales direcciones dentro de esta cartera. Luego tenemos el caso del jefe de gabinete también, que está ahí muy cuestionado por todos los antecedentes que él también tuvo al frente de esa dependencia que es sumamente estratégica en Palacio de Gobierno. Pero aparentemente también se aguardan otras movidas dentro del gabinete. Por de pronto el presidente de la República parece que hizo parar la pelota y no hay ninguna posibilidad de realizar nuevos cambios dentro de su gabinete. Se esperaba otros, ¿verdad? El caso del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Binz, quien también tuvo sus cuestionamientos en todos los procesos licitatorios, el vínculo que se da con esta empresa que había sido la responsable de la construcción de esta famosa y polémica pasarela de oro, ¿verdad? En Iguazú.
Ñandutí.
Sí, el Ñandutí, ¿verdad? Y bueno, quedó ahí también. No le quiere tocar el presidente de la República a Arnoldo, porque es uno de los referentes que le queda dentro de toda la estructura que él había diseñado al principio de su gobierno, porque prácticamente se fue quedando sin sus aliados principales. Fueron cayendo, como se dice, dentro del juego, ¿verdad? De ajedrez, ¿verdad? De a poco, ¿verdad? Y pero hay algunos que están en la lista negra todavía del sector del cartismo, como es el caso de Arnaldo Yucio, Ministerio del Interior, más todavía con lo que ocurrió en la semana, y René Fernández ante corrupción. Luego tenemos Carlos Arregui Ceprelat y Teresa Martínez también, que tuvo su momento de polémica justamente con el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia. Por de pronto el presidente de la República no está barajando qué cambios podría darse más en los próximos días. Lo que sí se aguarda y llama mucho la atención es que hasta el momento no hubo una designación oficial del nuevo comandante de la policía, porque Francisco Resquín ya dio un paso al costado luego de lo que ocurría en la sede del Colorado Roga, ¿verdad? Pero hasta ahora el presidente de la República no dio todavía ningún punto final en el sentido de decir, este es el nuevo comandante de la policía. Y bueno, es un cargo realmente importante, sensible, porque es el que tiene que también bajar línea en todo lo que respecta a la política de seguridad del país. Ese es el panorama político, Emilce. Vamos a ver qué sucede si finalmente eso se va destrabando. Vos me preguntabas si opino que como la tormenta, ya pasó la tormenta política. Y yo creo que no. Yo creo que va a seguir esta crisis, en el sentido de que vamos a ver cómo el presidente de la República va sorteando esta situación. Si bien tuvo una reunión con los referentes de Colorado Ñetete en Burubixaroga, muchos de ellos están enojados porque el presidente no escucha, no hace caso a las recomendaciones, y bueno, tuvo que llegar esta situación finalmente para que él pueda hacer una sacudida, ¿verdad? Pero una sacudida a medias.
Bueno, el tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá.
Hasta junio del año que viene, hasta el 1 de julio, cuando tenga que rendir cuentas.
Pero también ahí, acordate que ahí se tiene que dar la renovación de la mesa directiva del Congreso. Y el presidente sabe que necesita un aliado al frente del Congreso.
Que le siga cuidando la silla.
No quiere que...
Sí, hablando frente, de silla. Sí. ¿Y por qué la silla de los gobernantes no llevamos a los hospitales?
De los diputados.
Y de todos los...
O queja que era la sesión, ve. Y la gente ahí en silla pasando...
Agonizando.
Las necesidades... y toda la humillación, ¿verdad?, que uno, cuando necesita realmente un servicio de salud, tiene que pasar, ¿verdad? Bueno, es la realidad. No sé si tenés algo más, Emilce, vos para ir cerrando.
Llegamos al final.
Bueno, nos encontramos el próximo sábado. ¿Y alguna novedad importante que vos crees que se pueda dar en la semana?
Vamos a ver si se avanza con ese proyecto del transporte, a ver si le dan un tratamiento sobre tabla o de preferencia. ¿Viste? Todo depende de la voluntad.
Depende de la voluntad. Y como
después
te decía,
las vacunaciones también, las 36.000 dosis van a empezar.
Que creo que sí, con esas vacunaciones.
Y posibles cambios que siguen, ¿verdad? Que podrían.
Sí, alcanzaría el 90% del personal de salud que necesita la inmunización para tratar de sobrellevar la situación. Si bien vemos en países europeos que, a pesar de todo ese proceso que están realizando, hay confinamientos y que llama la atención, ¿verdad?, de que con todas las medidas que ellos toman, igual están en una situación crítica. Y bueno, pedir nuevamente a la gente que se cuide, ¿verdad?, y que tome las medidas que sean necesarias. ¡Nos vamos!
¡Nos vamos!
Nos encontramos el próximo sábado.
Dios mediante.
Dios mediante.
Hasta aquí, buenas y primeras.